Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
Igual que Éxodo y Levítico, el libro de Números empieza con una vav consecutiva, la palabra y, indicando continuidad con la historia relatada en Levítico. Igual que todo el Pentateuco, Números es generalmente historia didáctica. Al mismo tiempo, contiene una gran variedad de otros géneros, incluyendo, según Dillard y Longman, narrativa, profecía, oración, burla, ley civil, decisión judicial, archivo del templo, poesía, canción de victoria, bendición, carta diplomática, ley religiosa, censo e itinerario. Ya he tocado varias veces la cuestión del autor del Pentateuco en general, y otra vez Números, como todos los libros históricos, es anónimo. Menciona una vez explícitamente la actividad de Moisés de escribir. En 31:2 dice, Moisés anotó los puntos de partida según sus jornadas. También dice muchas veces que Dios habló con Moisés. Desde el primer versículo dice, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Sigue siendo la revelación de Dios por medio de Moisés. Algunos consideran que las referencias a Moisés en tercera persona lo excluyen como autor, pero usar la tercera persona era una costumbre antigua. E. J. Young tiende a defender todo el libro como mosaico, pero Harrison, Dillard y Longman admiten algunos elementos amosaicos o posmosaicos. El ejemplo más famoso es en 12, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y la cosa aquí es que es difícil imaginar que el hombre más humilde del mundo escribiría eso acerca de sí mismo. Otros posibles ejemplos están en 21:14 y 32:34-42. Que posiblemente registran eventos después de la vida de Moisés. En cuanto a la estructura de Números, con tanta variedad genérica es difícil hacer un bosquejo, pero hay varios bosquejos que nos pueden ayudar. Se divide en tres secciones grandes. Preparaciones para partir de Sinaí, 1:1 al 10:10, desde Sinaí hasta las llanuras de Moab, 10:11 a 21:35, y luego en las llanuras de Moab, capítulos 22 al 36. Otra cosa que se registra en Números es la transición de la generación que salió de Egipto a la nueva generación que creció en el desierto, y por lo tanto Dillard y Longman siguen el bosquejo de D. T. Olson, quien divide Números en dos secciones. Primero, el fin de lo viejo, la primera generación del pueblo de Dios salido de Egipto, marchando en el desierto, capítulos 1 al 25, y luego el nacimiento de lo nuevo, la segunda generación del pueblo de Dios preparando para entrar en la tierra prometida, capítulos 26 al 36. Y la primera sección, según este bosquejo, el fin de lo viejo, se subdivide en preparación e inauguración de la marcha del pueblo santo de Israel, 1 al 10, y luego ciclo de rebelión, muerte y redención del pueblo santo de Israel con elementos de esperanza, pero finalmente fracaso y muerte para esa primera generación. Y luego la segunda sección relata la preparación y la organización del nuevo pueblo santo de Dios para entrar en la tierra prometida. Pero hay una pregunta que es implícita en esa sección. ¿Será fiel para entrar en la tierra prometida esta segunda generación? ¿O se rebelará y fracasará como la primera generación? ¿Sirve como una promesa condicional y una advertencia condicional, dependiendo cómo se portaba esa segunda generación? El mensaje de los primeros 25 capítulos tiene que ver con el pecado y el juicio. El pueblo murmuraba, capítulo 11, y los líderes desafiaban a Moisés, capítulos 12, 16 y 17. El colmo de la rebelión fue cuando los espías llegaron con su reporte sobre la imposibilidad de conquistar la tierra, en los capítulos 13 y 14. Y esa rebelión resultó en la muerte de todos los que tenían 20 años o más, excepto Josué y Caleb. Al mismo tiempo, aún en esa sección con tanto pecado y juicio, la fidelidad de Dios es manifiesta, porque no abandonó a su pueblo. El tono de la segunda sección es más positivo y esperanzador. En cuanto a su conexión con los cristianos, Pablo utilizó la experiencia del pueblo de Dios en Números como ejemplo o como tipo para los cristianos, en 1 Corintios 10, 1 al 13. Y aquí está la mezcla de promesa y de advertencia. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!